Y el día de hoy estamos grabando con el gran Lucho Candiotti, economista, cinturón negro jiu-jitsu, filósofo contemporáneo y muchas cosas más que ya vamos a ver más adelante. El tema de hoy es cómo sobrevivir a la inflación salvaje y a la subida de precios. Lucho, a ver, dime, yo sé que tú como deportista extrañas la mano de plátanos por un sol.
Claro que sí, de todas maneras.
Dime, ¿qué productos tú extrañas baratos? ¿Qué sientes que ya antes se podía conseguir por un sencillo y ahora ya es
Increíble.
historia?
Bueno, ¿qué tal, José? De todo, sí, así como dices, o sea, en verdad el plátano es una de las principales frutas para los deportistas, ¿no? Te recupera el magnesio, potasio, es súper bueno y es uno de los que más ha subido, ¿no? Incluso ahora ya está, creo que hasta 2 unidades por un sol, o sea, es un precio altísimo. Es como el pan, bueno, el pan no es tanto para deportistas, pero bueno, aporta también calorías también,
Te
¿no?
saca de apuros.
Claro, también comer tu pancito a veces, ¿no? Era pan cinco panes por un sol y ahora está también creo que 2 por 1 sol, me parece, depende de la
Sí,
panadería, ¿no?
me quedé huevón. El otro día estaba escuchando y 35 centavos el pan. Yo no consumo pan tampoco, pero cuando ves y tú dices, y ahí viene el tema de que tú sabes el tema de economía y a veces ahora han dicho que van a subir el sueldo mínimo nuevamente y suena
Imagínate.
bacán eso, o sea, suena, oh, bacán, van a subir el sueldo mínimo, pero si no hay más producción, al final todo se va a joder. Yo quería
Claro.
recordar una experiencia también con el tema de los kimonos de jiu-jitsu, por ejemplo,
Jiu-jitsu,
bailarín, cuando estaba en, ¿cómo se llama? Club Terrazas, ¿cómo se llama en
ya. En la
Miraflores?
Alameda Hacienda Club,
Alameda, sí,
justo ahí.
en ese sitio, Valerí me ofrecía un kimono que trajo creo que de Brasil a 200 soles o 300 soles y yo era misio, pero no tenía nada.
Claro.
Entonces, Valerí se iba de viaje creo a Estados Unidos y tenía que rematarlo y me dijo, ya José, ¿cuánto tienes? Y yo tengo 65 solcitos, ya, toma, te
Pero yo te
quemaron.
ganaste, bien,
Pero
bien.
ahí podemos ver cómo los precios se dan por la oferta y la demanda también al final y algunos están burlando del presidente porque él echa la culpa a Putin el tema de la guerra. Y sí, eso contribuye, pero también hay factores internos, ¿verdad?
No, por supuesto. Como tú sabes bastante de economía, por lo visto, José.
Es lo beneficio de estar soltero, Lucho. Hay tiempo para
Ay,
investigar.
claro. Claro. O sea, bueno, la inflación, bueno, hablando un poquito de economía, por ejemplo, una de mis pasiones de mi vida son las artes marciales, ¿no? Son pasiones que enseño también, ¿no? Aparte, también he sido vendedor, he trabajado en tema de ventas. Estudié economía, la carrera de economía, ¿no? Estudié en San Martín, también llegué a llegar a un par de cursos también de planeamiento, de marketing, alguna vez en ESAN. Y algo tengo el conocimiento, pero lo que siempre a mí me gustó, te digo, o sea, es tratar o sea, de gastar, pero lo necesario, lo que tú tienes, o sea, no gastar más de lo que tienes. Es un primer concepto que me parece importante recalcar, ¿no? Más en temas ahora de la inflación, ¿no? Que todo está subiendo de precio, ¿no?
Eso es lo que has dicho, gastar lo necesario y ahí viene el tema de que cuando las cosas se vuelven caras te provoca volverte minimalista, porque cuando todo es barato, ok, puedo comprar toda la basura, pero cuando las cosas están
Claro.
caras, más bien empiezas a revisar en tu casa qué cosas no usas y puedes vender. No sé
Sí.
si tú has visto eso, pero yo te decía, ¿qué puedo vender de la jato? Lo veo el perro a veces, pero ¿cuánto pagaría por la mascota, creo?
No, si hay un buen gasto ahí con el perrito. Por ejemplo, sí, pues ha subido todo el precio y en realidad es una, mira, bueno, no por criticar al gobierno actual, pero en verdad todos saben cómo está este gobierno con las políticas pésimas que tiene. Y eso de poner el salario mínimo que era 923 soles, ahora creo que está 1025, me parece que lo han puesto. Es una ilusión, es una fantasía para que la gente crea, oh, ahora estamos ganando más, aplausos. Pero no es así, porque si no tiene sustento es una emisión inorgánica. Y una emisión inorgánica a la larga que trae, posiblemente una inflación, que vuelvan a subir un poquito más los precios también por ese tipo de políticas, ¿no?
Claro, es una especie de transferencia de riqueza, lo que le dicen el impuesto oculto, que es una manera de quitarte la platita y a veces la gente, algunos dicen, no, pero no me importa porque yo no tengo ahorros, dice la gente, pero puede ser que no tengan ahorros, pero los futuros sueldos que van a ganar están fijos y quiere decir que más, cada vez van a poder comprar menos con eso. Y lo que hay que, bueno, acá tengo un billete falso de 500 euros que es de la suerte, pero voy a utilizarlo. Bueno,
Cuidado.
fuera que fuera cierto, ya, pero vamos a hacer un ejemplo. Esta vaina es una especie de, bueno, si fuera real, digamos, ¿no? Si fuera ya $100, ponle. Es una
Ya.
promesa de que esto respalda algo, así como en los
Así es.
buenos tiempos de Toledo, por 10 soles tenías 3 chelas, ¿no? Entonces,
Sí.
ese billetito era 3 chelas, era 4 Brahmas, entonces es una promesa que tú cambias eso por una cantidad de bienes. Pero lo que están haciendo ahora es están rompiendo esa promesa y cada vez el mismo billetito que uno tiene compra menos. ¿Y eso qué significa? Menos. Que tenemos que trabajar más para poder pagar lo mismo. ¿Cómo tú ves el asunto?
No, definitivamente es así como dices, ¿no? Es igual que también cuando empezaron a emitir bonos en plena pandemia, ¿no? Ya, te salvamos con los bonos. Pero también es una emisión inorgánica, que al final hay una tendencia a que suba de precio también todo, ¿no? Con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son fantasías que te prometen, ¿no? Yo prometo, y al final este...
Hasta que lo... lo conocemos, ¿no? Es un clásico. Hasta que lo consigues.
Claro, sí. Uno tiene que ser, yo creo, sincero en lo que debe tratar, como las artes marciales. Una cosa que siempre me ha gustado poner filosofía marcial, más allá de saber pelear todo, o sea, tratar de ser sincero con lo que dices y con lo que haces, ¿no? O sea, en tu pelea tú eres franco con tu rival, ¿no? Igual también en tema de la economía tiene que ser franco, ¿no? Pero el manejo macroeconómico que hacen a nivel país, ¿no? Sobre todo gobiernos así como estos medios comunistas, por no decir completamente comunistas,
sí,
son totalmente utópicos, ¿no? Y causan más pesares que una economía de libre mercado, ¿no? Donde se juega más con la oferta y la demanda, más el liberalismo, ¿no? Es diferente.
Y hablando de artes marciales, como para dejarlo claro, es como si, digamos, uno va a competir en una pelea de Muay Thai. Entonces el empresario le dice, vas a competir en una pelea de Muay Thai. Y el día de la competencia le dice, ¿sabes qué? Va a ser boxeo, ya no va a ser Muay Thai. Entonces,
ya no puedes patear ni meter la rodilla.
Por las huevas estás matado practicando, ¿no? Todas tus vainas. Lo mismo sucede con los empresarios. Entonces, cuando le están cambiando las reglas, las leyes a los empresarios, ellos prefieren irse a otro lado donde las leyes son estables, las reglas son estables de juego, y por eso ya mucha gente no está reinvirtiendo acá. ¿Y qué está haciendo? Está llevando su inversión a otro lado. Al haber menos competencia acá, ¿qué sucede? Menos oferta, la demanda se mantiene igual y después la pregunta es ¿por qué los precios suben?
Claro. No, y ahí está la respuesta, sanamente, ¿no? Sí, en verdad, bueno, mira, como comentabas, definitivamente tiene algo que ver también, o sea, la subida, el precio, el problema de la guerra, ¿no? O sea, lo de Rusia con Ucrania, ¿no? Porque hace que sube el petróleo, entonces todo lo que está ahí frío, sobre todo la gasolina, ¿no? Pero eso es importante, pero también está el tema de la economía, interna, en el manejo del país, y si no tiene credibilidad el país, si hace tonterías, si hay corrupción, ese tipo de cosas, eso también incide a la inflación, a la poca credibilidad, incide totalmente. O sea, la economía no es solo números que te habla de oferta y la demanda, es algo que es una ciencia social en realidad. Entonces, lo que pasa en la sociedad va a afectar a todos.
Sí, totalmente cierto. Y lo que me parece un poco extraño es que, no sé si tú notas esto, pero en años anteriores, cuando estábamos entrando en una especie de crisis, tú veías a la gente que chambeaba, pero ahora siento un poquito de relajo de algunas personas, y no necesariamente de gente que tiene dinero, sino incluso gente como que ya está tirando la toalla, como que si fuera un boxeador que sabe que está perdiendo, y ¡ah, la mierda, estoy perdiendo, que pasen los rounds nomás! ¿Tú sientes como que la gente está rindiéndose, como que se está resignando a ya la mierda, lo que sea?
Sí, yo creo que sí, la gente está un poquito resignada. Ha sido bueno, el tema es que ahí estaríamos hablando también un tema político, ¿no? Un tema político que era, ¿no? Fujimori contra Castillo, ¿no? Todo lo que pasó, ¿no?
Sí, pues.
Y sí, pues la gente, es que ha habido muchos que han votado por Castillo, ¿no? También, y pensando porque Keiko era la peor opción, ¿no? Pero al final ya se han dado cuenta y dice, pucha, ya metí la pata, o sea, no digo que la otra era buena, nada que ver, pero entre dos opciones malas, tú debes escoger la menos mala.
La verdad,
y
yo
me... Entonces, ¿qué les queda? Están resignados, dicen, ya, pues, ¿qué voy a hacer? Ya, pues, adaptarlo, que no sea tan malo, ¿no? Pero, o sea, afecta, pues, todo, ¿no? Afecta a todos, ¿no? O sea, hay que tratar de manejar las cosas de la mejor manera, pero afecta un montón. La canasta familiar, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Que la canasta familiar son los bienes básicos que necesitas para subsistir, ¿no? Entonces, ha afectado a la canasta familiar un montón, ¿no?
Y la gente recién se da cuenta de la inflación porque ha tocado la canasta básica, pero si se fijara, la inflación viene desde el aumento de precios de las viviendas, de las casas y los departamentos. O sea, la inflación ya era algo que venía hace tiempo. Ya ahora está, la gente recién se da cuenta porque ya hasta tu azúcar, que creo que antes estaba hace varios años 2 soles, ahora está hasta 4.50, 5 soles. Bueno, yo no uso mucho azúcar, pero...
Lo bueno, yo tampoco. Eso sí es algo bueno, en verdad. O sea, ya no hay que consumir dulces, pasteles, porque son los insumos que hacen que incremente el costo, ¿no? Por ese lado sí creo que está bien. No comer mucho azúcar, mucho pastel.
El mejor maestro de economía, yo creo que es una buena crisis financiera. No sé si tú lo ves así.
Pucha, sí, en verdad. O sea, por desgracia, como en lo que me gusta es artes marciales que te enseñan mucho para la vida, ¿no? Igual tú compites y ahí te hacen una palanca de brazo. Aprendes más de la derrota, ¿por qué te tapearon? ¿Cuál fue el error que tuvo? Igual, cuando hay una crisis, aprendes más de cuando te fue mal.
Sí, y dejar el ego de lado, ¿verdad? Cuando te hacen tapear
Sí.
varias veces, es como que tú dices, o sea, yo estoy acá para mejorar, no para presumir con mis amigos ni nada de eso.
Claro, de todas maneras. Eso
¿Cómo
es
notas tú
importante,
el tema en el
hacerte quien no
deporte?
hace.
Entre tu gente, ¿cómo notas los costos de la renta del local? No sé si ustedes alquilan el local, en los
Claro.
costos que ustedes tienen, ¿cómo notas la situación? ¿O eso sí se ha mantenido estable?
Claro, eso hasta el momento eso, bueno, fue toda una historia, ¿no? Por el tema de la pandemia, se tuvo, gracias, se tuvo, se habló, se logró abaratar los costos, la persona fue comprensiva, ¿no? Ahora ya las cosas están más normales, ¿no? Se hacen pagos. Todo está más normal, ¿no? Por el momento, ¿no? Por el momento. Pero definitivamente todos quieren subir, o sea, como está costando más la canasta familiar, la gente está tendiendo a querer. El otro día te cuento, me fui con mi esposa, fuimos a comer quería un pastel, un flan, ¿no? Y le dije a la chica, ¿cuánto está? Me dijo, 10 soles. Entonces es un pequeño lujo, ¿no? Pero bacán, te lo compro, ¿no? Me faltaba un sol, un ratito, mueve el carro. Regresé y le digo, oye, el flan, no, está 11 soles. Me dijo, ¿qué? O sea, en un minuto me había subido el sol.
A la mierda, eso se llama inflación. Esa es
Eso es inflación.
la inflación.
Automática.
Wow, está
Pero no,
salvaje.
pero ahí me dio cólera porque, o sea, hasta que no puede hacer eso, pues nada que ver, o sea, no puede hacer ese cambio tan radical. Y claro, era un sol, pero no le compré, pero ya me dio cólera, ¿no?
Sí, algo que, por ejemplo, yo estaba siguiendo clases de inglés con una maestra de Estados Unidos. Y ya
¿Ya?
teníamos una tarifa, es más, yo había pagado por 20 clases seguidas con ella,
¿Dólares o en soles?
en dólares, en dólares. Yo
En
la había
dólares.
pagado en dólares, pero ¿qué pasa? Como han subido los sueldos mínimos allá y ahora están ganando como más o menos $15 la hora en promedio, hasta más 18 más o menos en promedio,
¿Ya?
entonces yo le estaba pagando $10 la hora por las clases de inglés y me
¿Ya?
devolvió el dinero, me dijo que prefiere trabajar allá, o sea, imagínate, tanto esta la inflación que se está disparando allá. Y acá está llegando también de refilón, o
Sí.
sea, y hay gente que ahorra en dólares todavía. Yo no sé tú, pero por suerte la clase media, nosotros cuando queremos invertir, compramos carne nomás. O sea, no hay muchos ahorros cuando queremos
Claro.
invertir. Como vamos al mercado y compramos algo nomás. De la
Sí.
comida que tú compras, ¿qué es lo que más te dolió de que ha subido?
Pucha, en realidad, bueno, tratamos de consumir proteínas, ¿no? Proteína animal, que es bueno, ¿no? Para mantener el músculo, para entrenar, ¿no? El pollo, pues, ¿no? El pollo es lo que más consumo, ¿no? Y el pollo ha subido también, bueno, la carne también, ¿no?
Cambias de proveedor, ¿verdad? Ya cuando empiezas
Contratos,
que
sí, lo que
le
pasa es.
ajustas a la tía.
Sí, ahí hay un tema justo lo que me decías de tu profesora de inglés, que se me ocurrió pensar Claro, yo también puedo tener, si yo tengo demanda, ¿no? No es tanta oferta, entonces, si hay otros patas que quieren mi producto, en este caso, profesora de inglés, el servicio, ella puede darse el lujo de decir, bueno, José, hoy día no contigo, como
Sí.
tengo otros que me pagan, ¿no?
Sí,
El
pues.
problema es que si no tienen la suficiente cantidad de gente, entonces tendría que adaptarse y decir, como nosotros, ¿no? No podemos subir de precio, porque nosotros estamos adaptados a un precio. Es difícil decirle a nuestros clientes, oye, ahora tengo que subir esto por el costo, ¿no? O sea, ver la manera de manejarlo no es tan fácil. Muchas veces se van a decir, no, oye, gracias, ¿no? Porque como que no es tan imprescindible esto, ¿no? Pueden decir,
Claro.
¿no?
Es como que en el gimnasio, digamos, tú tienes un trainer y el trainer te cuesta una cantidad, pero
Sí.
para no subir los precios podrías sacar ese trainer y poner un huevón que es practicante. Entonces te ahorras plata. Aparentemente estás dando el mismo servicio, pero le estás bajando la calidad, lo que le llama el shrinkflation. Y justo
Así
hice un episodio de eso, que era cómo subir tus precios sin ofender al cliente, haciéndole entender de que cuando las cosas suben, si uno quiere mantener la calidad, también tiene que subir el precio.
claro, buena, buena, no he visto, totalmente lógico. Tiene que ser así, ¿no? No, no hay otra, ¿no? Salvo que sea un amigo, quizá ocasionalmente, ¿no? Pero si esta cosa sigue así como está yendo, o sea, es bravo, ¿no?
Sí,
Porque lo primero es, bueno, los alimentos, ¿no? O sea, la canasta familiar, como justo pensando eso. Un poquito a la gente. A mí me gusta la economía, pero me gusta la economía, te digo siempre, yo estudio economía, me enseñaron hartos números, microeconomía, macroeconomía, los keynesianos, pero me gusta, siempre me ha gustado lo sencillo, como en artes
disculpa,
marciales,
¿has
o sea,
dicho
rápido y
los
fácil.
keynesianos, has dicho?
Sí, los
La gente conoce
keynesianos,
las kines, pero no los
por ejemplo,
kinesianos.
Ah, no, esa es otra historia. Eso no, no.
Esas también han subido de eso precio. No es esas también han subido de precio. Ya, yeah, ok, sigue contando.
Seguro.
Ya. Yeah.
Entonces, bueno, tratar de hacer, lo que siempre me gustó, tratar de ver lo más sencillo, o sea, las cosas más sencillas, porque con los años, no solo en la carrera que estudié, sino en todo en mi vida, incluso en las artes marciales, también me he dado cuenta que lo más sencillo es lo más funcional, es lo más práctico. Si le metes mucho número, igual la pelea, si yo agarro, te hago una salta de chagá, y te hago la danza de la grulla con el salto del dragón, y cada vez es más fácil, es ¡boom! Claro. Derechazo, ¡pam! Un takedown, o sea, buscar lo sencillo, ¿no?
¿Quién dijo eso, Bruce Lee?
También, ¿no?
Bruce Lee dijo eso.
Que tratar de buscarlo. ¿Perdón?
Bruce Lee dijo eso, que era mejor una sola patada, pero practicarla mil veces que mil tipos de patadas y practicarlas una vez.
Sí, sí, eso dijo Bruce Lee, sí lo leí alguna vez.
Okay. Continúa, Lucho.
Ese mismo principio. Entonces, como te decía, buscar lo más sencillo posible. Entonces, buscar a pesar de la crisis, o sea, buscar alguna oportunidad, ¿no? Porque siempre en las crisis, o sea, que hay oportunidades, ¿no? Entonces, buscar alguna oportunidad. Mira, te cuento, cambiando un poquito el tema de la canasta familiar, que vamos a tocarla, que es el tema. Por ejemplo, conocí a un pata, lo conocí, y conversé el tema de los bichos, de este bicho que también ya estoy harto con la mascarilla, justo ha puesto un video, estoy harto con la mascarilla, no me gusta usarla. Tengo amigos, gracias al sniper, he tenido amigos de China, chinos, Francia, Holanda, Japón, de Estados Unidos un montón, peruanos o extranjeros, y he conversado, en la época de la pandemia, como estamos aburridos, conversaba con ellos, y les preguntaba, pues, ¿no? Y me decían que, o sea, siempre hubo tipo de lockdown, ¿no? Pero nunca tan estricto como acá. Incluso la mascarilla, ellos solo han usado una, y usaban en lugares cerrados. En ningún país del mundo, por lo menos de mis amigos, han usado doble. Acá se usaban doble.
Sí,
imagínate.
Llega un momento. Ya, ok, perdón, no. sigue, dale.
Y el amigo que conocí un pata, y no sé, tocamos el tema, y él dijo, no, pero yo feliz que usen doble, me dijo. Es más, deberían usar hasta triple mascarilla para protegerse. ¿Qué, Leo? ¿Estás loco, brother? Leo, y ahí le digo, ¿por qué tanto? No, para protegerse bien, porque hay que ser consciente de la salud del otro. Sí, pero es una exageración, más daño te va a hacer eso. Y me dijo, y al final se sinceró como pata, así como conversando. No era pata, pero como conversando sinceramente, que me gustó la sinceridad, y me dijo, bueno, yo me dedico al negocio de importación, me dice.
Oh,
he hecho bastante plata importando mascarillas.
Sí, y lo que has mencionado, ahí hay un punto fuerte, que yo también tengo algunos amigos que han importado mascarillas y habían calidades de mascarillas. Y el 90% de las mascarillas que se trajeron no cumplían los requisitos. Igual los puntos de cosido no eran los requeridos, e igual se estuvieron vendiendo esas. Y ya llega un momento en que, no sé, uno ve tantas cosas que no tienen sentido y gente que a veces... Bueno, ahora ya la gente está escuchando y todo, pero al inicio, si tú tocabas este tema, puta, que te tiraban piedras, te crucificaban si hablabas de este tema.
Así es. Sí, porque es que en todo exceso es malo, pues, ¿no? Igual, por ejemplo, la inyección. Si quieres, te pones una, bacán. Si quieres, te pones dos, bacán. Pero ponerte tres y querer forzarte, o ponerte cuatro, porque hay estudios de que los excesos, o sea, como todo en la vida, un exceso es el daño. Entonces, ponerte tanta carga de defensa de un producto hecho tan poco tiempo, hay chance de tener efectos negativos y ya se está viendo, ¿no? Entonces, ¿no?
El CEO de Pfizer salió, lo escuché él mismo en una entrevista, para que no digan que es conspiración. Él ha salido, está su cara hablando, que por ahora planean hacer cada 3 meses una inyección para Omicron, cada 3 meses, y cada año un refuerzo para Delta. Entonces, yo creo que debería sincerarse y decir, ¿sabes qué? Pongan su brazo una sonda y vamos a estarle metiendo cada noche ahí la vaina. Pero... Yo tengo fe de que ya la gente cada vez se va a poner a investigar un poco más, van a revisar que cuántos ex trabajadores de Pfizer han estado poniendo denuncias de las pruebas que se han hecho, que tú tienes el placebo y la inyección, pero las inyecciones estaban marcadas, o sea, se sabía quién tenía la vacuna y quién tenía el placebo, entonces esa no es una prueba ciega. Y lo que más me preocupa a mí, bueno, no sé si hay problemas de salud, que puede ser, pero lo que me preocupa es el gasto que se está haciendo, primero por el pago de cuánto cuesta cada inyección, más de $35, $40, y a ellos les cuesta $1 hacerlo, pues qué rica plata están haciendo, pero el tema es de cuánto dinero está gastando el Estado, y eso después, ¿quién va a pagarlo? El futuro de los peruanos.
Por supuesto, no, todo es, cuando ya te das cuenta de cosas, sí, es un negociado, y las personas, aunque estén de acuerdo, al final se van a dar cuenta Ya, pues es hasta que le hagas como alguien, como en el colegio, ¿no? Cuando te hacen bullying, que a mí también me han hecho bullying, es hasta que le haces el pare, porque si no le haces el pare, la persona llega hasta la cabeza, te pisotea, ¿no?
¿Qué es lo peor en bullying que te han hecho a ti en el colegio? O sea, ¿cuál fue el bullying más fuerte que tú sientes que hizo que cambie tu vida?
Pucha, no sé, me han hecho varios, pero yo igual tenía paciencia, me decían Gasparín, lo que te contaba, una vez te conté Gasparín, me decían Yuca, me decían.
Pero
Pero
físico también hubo, o sea, porque el bullying psicológico es jodido, pero la mierda, pero para mí el importante es el físico, porque
por
ese sí
supuesto.
pasa factura.
Claro, no, yo, por ejemplo, yo aguantaba, pero niño, pero cuando ya me metieron un golpe, ahí sí reaccioné. O sea, yo era de la gente de los, te comías tipo nerd, que decían en esa
Claro,
época,
claro, claro.
pero tenía mi límite, ¿no? Porque tenía amigos que sí me metían un golpe y sí, no decían nada, ¿no? Yo sí me peleé, tuve pelea. Y ya, pues ahí más o menos como que aprendí un poquito, mi papá dijo, no, sería bueno para que sepa defenderte más en karate, ¿no? Mi primera pelea vale todo, te cuento, sí, repito, estamos cambiando de tema totalmente,
Ah,
pero
qué costumbre este podcast, dale.
tenía creo que 6 años y me peleé con un chico y empezamos a pelear y nos rodearon todos, pues toda la gente nos rodeó, pues, ¿no? Y empezamos a pelear y una lo agarro el cuello, así una llave así lo primitiva y le empecé a tirar puñetes, pues, ¿no? Y le empecé a ganar, estaba haciendo bien. Y de repente empieza a morder acá de la barriga, ¡ay! Grito yo.
Ya su madre,
Pero
jodido
bueno,
es.
pero creo que le gané.
Ah, es lo importante.
Era vale todo con mordida, con toda esa época, pues, ¿no?
He visto, ahora que hablas, he visto un video similar hace unos años, voy a buscarlo, donde la
Ya.
chica la tiene en posición norte-sur, por no decir 69, digamos si hablamos de jiu-jitsu, ¿no? Posición
Suena más
norte-sur, y
fitness.
la tiene dominada la chica, o sea, tiene buena base. Pero el problema es
Claro.
que la chica tiene leyes, entonces la chica de abajo le muerde la panocha y le da una mordida ahí abajo que la tipa grita, y por eso hay que recordar, ¿no? Una cosa es pelear en la calle y otra cosa es pelear en ring o en tatami, o sea,
No, por supuesto.
es diferente
Claro.
la historia. A mí el peor bullying que me hicieron,
¿Cuál
porque al
fue?
menos tú asumes que en el colegio, si tú le ganas al otro, ya le ganaste y punto. O sea, no sigue golpeando. Pero en el
Claro.
colegio me di cuenta una vez, un pata me golpeó, me tiró al piso y cuando estaba en el piso, yo tenía pelo, antes tenía rulos, agarró mis
Yo sí
rulos y empezó.
me acuerdo cuando tenía rulitos ahí en el
Claro,
culito.
y empezó a golpear, de mis rulos agarró y empezó a golpear mi cabeza con el piso, empezó a hacer esto. Y la gente empezó a aplaudirlo. Y ahí descubrí de que solo puedes ser libre cuando eres el más fuerte del grupo. Porque si tú no eres el más fuerte, tienes que depender que el más fuerte sea buena gente contigo y que no te pegue.
Eso es lo malo, ¿no? Cuando hay un abuso de poder, ¿no? Pues eso es un abuso de poder. Es como, pues las artes marciales, lo bueno es que te ayudan a tratar de superar, ¿no? Tu debilidad con la técnica, por medio de la técnica, ¿no? Y de tus ganas, de tu garra también que tienes que tener, tu espíritu, ¿no? El espíritu que es bien importante, ¿no?
Y ya no quieres pelearte en la calle, porque es aburrido pelearte en la calle. Después ya
Sí.
del nivel es como que bajar de nivel, ¿no? No eres digno de pelear en la calle.
Te cuento una chiquita, sí, de un profesor de artes marciales que conocí en Miami una vez. Me dijo un dicho bien que me gustó bastante. Me dijo: si tú sabes pelear, si tú eres un artista marcial y peleas en la calle, pierdes sí o sí. ¿Por qué? Le dije: ¿por qué voy a perder sí o sí? Si tengo más chance de ganar. Y me dijo: no, sí tienes más chance de ganar. Pero tienes más chance de ganar, pero una vez que vas a ganar, que va a ser lo normal, te van a poner una demanda legal porque eres artista marcial y vas a perder. Y si pierdes, que sería inusual que pierdas porque tienes más conocimiento, pero podría darse el caso que pierdas, también vas a perder porque tu reputación va a estar en este pato y pega tú, mira, puta cayó.
No, pues tienes que dejarte dar el primer golpe. Siempre en la calle tienes que, aunque sea recibir un golpe para justificar la. Está viendo a GSP, a George St. Pierre, y él está explicando, ¿no? Decía, siempre ponte las manos arriba, como que te estás rascando. Dice, pero la mano alta, siempre, por si acaso hay un problema,
Claro.
la mano sale
Además,
rápido.
ese es un buen consejo, ¿no? Por si acaso para protegerte algo, ¿no? Caleta.
Esa y otro patita que era también así, un negro que era bravo también de pelea de calles, decía, ¿no? Cuando alguien te quiere pegar, dice, levanta la mano como diciendo, no, me rindo, una vaina así. ¿Por qué? Porque si hay cámaras, están viendo que tú estás con las manos en alto, como diciendo,
Por
no quiero
supuesto.
pelear. Pero si el otro se acerca, las manos ya están arriba. Y de acá a bajar es más fácil. Entonces, son
Claro.
pequeños tips que uno dice, la puta madre. Oye, volviendo
No,
al tema,
esos tíos
dime.
son buenísimos, en verdad. El otro tema también es el manejo de la distancia, ¿no? Ahora, bueno, con el COVID todos manejan la distancia, pero siempre, haya o no haya, tú debes manejar la distancia con una persona que no conoces, ¿no? No dejar que nadie se te esté pegando, pues, ¿no?
¿Has tenido algún altercado con alguien en la calle que tenía mascarilla y has tenido que discutir con mascarilla?
Sí. Sí, tuve. Te cuento una rapidita, sí.
Dale, dale, dale.
A inicio de la pandemia, cuando habían a los 3 meses, cuando era, podía salir, creo que un día salió hombre, otro día salían mujeres, ¿te acuerdas?
Digo, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo?
Tenías que entrar con guantes ahí, ya. Entonces
Sí.
me fui a una bodega a comprar y vi un señor viejito, que supone que los viejitos no debían salir porque en verdad son los más vulnerables por la
Claro.
edad avanzada, sino que tendría de 75 años, tenía su Bull Terrier.
Yeah.
Y, pero viejita caminando, entonces en la cola éramos 4 personas, entonces yo lo vi, y yo le seguí el paso, o sea, yo salí y le digo, señor, por favor, pase, ¿no? Educadamente, ¿no? Y un pata que estaba más atrás, que estaba atrás mío, agarró y me levantó la voz de la nada, o sea, con distancia, ¿no? Pero me levantó la voz. Oye, flaco, me dijo, si vas flaco, ¿por qué le das el pase? Pero gritándome, o sea, me levantó la voz feo. Y yo agarré y puse a pensar y dije así, ya que esté malcriado, dije. Y ya mi chip manso se puso un poquito agresivo y dijo, oye, ¿cuál es tu problema? ¿Qué me vas a hacer? Le dije, así le dije. Y me bajé la máscara, por si acaso.
Claro, para que vea,
Estaba
para que.
estábamos todos con esta vaina y me bajé y le dije, ¿y qué me vas a hacer, Leo?
Claro.
Me la bajé.
No, es
Y el
una.
pata
No.
agarró, me miró, o sea, me miró con una cara así como que te voy a matar, pero no se acercó. No, por el miedo al bicho, seguro, ¿no? Pero igual si se acercaba, o sea, si se
No, no, no es por
acercaba,
el miedo al bicho, es por el miedo al
si se
golpe.
acercaba, si se acercaba, le iba a caer algo.
La gente sabe cuando el otro sabe pelear, desde la actitud, la parada que tiene. Tú sabes cuando alguien sabe pelear, o sea, tú ves cómo se para, cómo se. Ah, no, este me va a sacar la mierda. Seguro el panita pensó eso. A ver, volviendo al tema de inflación, me encantan estos podcasts cuando divagamos, no vamos por la tangente, ¿no? De ahí regresamos. Volviendo al tema de la inflación, creo que es importante saber negociar también lo que uno tiene, ¿verdad? Lo que habíamos conversado antes, que
Por
a
supuesto.
veces a uno le da vergüenza subir el precio, pero antes de subir el precio es bueno saber diferenciarse. Por ejemplo, si tienes el local que ustedes tienen, ¿dónde está?
Bueno, hay un local, el Sniper está ubicado ahora en Miraflores, se cerró
Ya.
el principal, ahora hay uno también en Surquillo, también uno pequeño en Surquillo
¿En qué
también, ¿no?
parte?
Por el Open Plaza andamos.
Ah, chucho, está cerca. Ya. Bacán,
Cuando sea
bacán.
chiquito, como te dije
Sí,
ahí.
eso es lo que estoy viendo. Está cerca. Y digamos, si tú estás bien ubicado, entonces tú tienes poder de negociación, porque puede ser que hay otro gimnasio que está al otro lado de la ciudad, pero la gente no va a viajar todo del lado para ir al otro gimnasio. Y
Claro.
si tienes buenos trainers, puedes confiar de que el nivel es mayor y puedes cobrar la cantidad correcta. De paso, para hacer un poco de publicidad a tu gimnasio, ¿cuánto está costando?
Bueno, el gimnasio no es mío en realidad, pero estoy ahí también, enseño también. Ahí está 200 al mes, la
Ya.
mensualidad. Y es un buen precio en realidad,
Sí, me
para
parece.
aprender, porque, mira, hablando una rebobinada de la
Ya,
canasta familiar,
dale.
para agarrar una analogía, algo que justo se me estaba ocurriendo. O sea, la canasta familiar lo principal son los alimentos, ¿no es cierto? O sea, la
Claro.
alimentación, que es lo básico. Si yo puedo vivir hasta una choza, pero tengo que comer. Si no como, pucha, no
Claro.
subsisto, pues, ¿no? La alimentación, la bebida, ¿no? El agua, al menos, ¿no? Después está la vivienda, ¿no? Que es importante.
La
La vivienda es
renta.
parte de la canasta familiar, es algo necesario, pero parte,
Claro.
¿no? Después está la salud, que es importantísimo, porque sin salud no tienes nada, pues, ¿no? Puedes
Claro.
tener mucho dinero, ¿no? Pero no tienes salud y está frito,
Está
¿no?
jodido, sí.
Bueno, educación, transporte, ¿no? Pero lo que me gusta a mí, o sea, lo que me gusta porque lo sé, o sea, de las artes marciales, que o sea, uno lo considera como diversión, o sea, la diversión es parte de tu gasto, o sea, no es canasta familiar, pero es parte de tu gasto, la gente también quiere divertirse, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, lo bonito de las artes marciales, te digo, o sea, lo que me gusta a mí es que es diversión, porque, o sea, cuando tú te has entrenado, te gusta, después agarras el gusto, es
Sí.
divertido. Entonces es algo divertido que te genera beneficio porque pucha, botas endorfinas, estás feliz, estás alegre, tienes un buen grupo. Y aparte también es bueno por tema de salud, porque, o sea, aunque no quieras pelear, o sea, tú puedes entrenar o no pelear, pero entreno porque me gusta o la técnica, me divierto y aparte te da salud, o sea, te ayuda porque te mejora de todas maneras tu sistema, tu metabolismo, sistema inmunitario, te mejora de todas maneras.
Y la educación también. Yo creo que al menos si tú me preguntas, si yo tuviera que elegir entre la universidad y los tiempos de Tony de Sousa, de la Videna, todos esos tiempos, yo me quedo con esos tiempos porque la ética laboral que te dan las artes marciales no se compara. Eso no lo consigues en ninguna universidad. Y cuando tú me dices, por ejemplo, que cobran 200 soles, no sé, yo creo que están cobrando un precio amigable para que todos puedan entrenar, pero
Por
en verdad
supuesto.
eso vale mucho más, o sea, lo que ustedes están dando vale
No,
mucho
no,
más
por
que 200
supuesto,
lucas
vale
porque.
mucho. En verdad es un precio simbólico que como es grupal, ahí se paga, ¿no? Una clase
Claro.
privada y es otro costo, ¿no? Efectivamente, ¿no? pero tiene, como tú sabes, bastantes beneficios, ¿no? Y también, claro, depende del profesor que enseñe, ¿no? Porque cada profesor es diferente, ¿no? Cada
Sí.
uno, hay gente que te puede enseñar solo la técnica y a golpear, y otro te puede enseñar un poco más. Pero a mí me gusta mucho el tema de la salud y me gusta cuidar a mis alumnos, porque sé que yo he tenido N lesiones con los años y sé cómo lesionarte, cómo lesionar, pero cómo prevenir también. Entonces, he aprendido bastante temas de prevención, entonces, para mejorar, fortalecer y además cuidarte, ¿no? Entonces, es un valor agregado muy bueno que tienes, ¿no? O sea.
Ahí viene el tema de la intensidad también, y esto aplica para artes marciales, para universidad, para cualquier tema de educación, digamos. La intensidad
Claro.
se suele hacer por picos, entonces tú lo cansas al alumno, lo dejas que un break para que se recupere, lo
Así
cansas,
es.
es un break, es ratios, intervalos, pero
Así
a
es.
veces hay algunos trainers o incluso profesores también que quieren dejar muchas tareas en la universidad, dicen, voy a asustar a mis alumnos, les mando un máximo pico de intensidad.
Claro.
Primero, el alumno se asusta, ya no quiere volver. Y después, segundo, de que el chance de que lo lesiones o si estás en universidad, que ya no entiendas nada de las clases, te desconecta de lo que sigue después. Supongo que también en las
Claro.
clases lo han visto.
Así es, a veces lo quemas. O sea, si haces eso en exceso, lo puedes quemar a la persona. Como me dices, tanto en un gym, un tatame, en la universidad, en cualquier, un trabajo también, te hacen chambear y, chambea, brother. Vos se lo tienes para arriba.
Sí. Y cuando estás entrenando, por ejemplo, la importancia del calentamiento previo, ¿no? O sea, a veces parece aburrido, pero digamos, para tus rodillas, uno quiere entrar y estar, en la vida nos hacían hacer sentadillas cargando a personas, porque no había barra olímpica, se tenía que cargar a una persona,
Claro.
pero igual tienes que siempre calentar antes, ¿no?
Claro. No, de todas maneras, yo también siempre hago calentamiento porque te previene las lesiones, ¿no? Como un carro, ¿no? Un carro automático, perdón, mecánico, tienes que ponerlo primera, segunda, tercera y ahí recién vas a cuarta, ¿no? Y de
Dime,
esa manera no sufre la caja de cambios.
¿los videojuegos tú sientes que están afectando a tu gente, a los más jóvenes que están practicando artes marciales, o tú sientes que ya las artes marciales han compensado la necesidad de ellos de jugar videojuegos?
Buena pregunta. O sea, yo he sido adicto a los videojuegos, es otra historia. Yo he sido adicto a los videojuegos, pero me puse a entrenar y ya dejé un poco. No tengo algunos alumnos que sí juegan bastante videojuegos, pero no los que entrenan fuerte, a veces entrenan tan fuerte de verdad que ni siquiera se meten mucho a juegas, a nada, o sea, los que entrenan
Claro.
de verdad, ¿no?
¿Sabes por
Pero
qué
los
te
videojuegos,
pregunto? Te pregunto
disculpa, sí.
porque justo tengo varios compañeros de entrenamiento y eso es algo que ya lo veía de tiempo atrás, pero cada vez es más notorio que hoy día,
Ya.
por ejemplo, mi compañero de entreno quedamos a las 3 de la tarde a entrenar y se ha despertado a las 4 y media de la tarde. ¿Por qué? Porque ha estado, pero toda la madrugada hasta las 8 de la
Jornada.
mañana jugando y es
Claro.
como que, uy, chucha, sorry, me quedé dormido, pero. Una adicción de cerveza, de alcohol, es fácil de notar, pero siento que los videojuegos con la juventud, no es que los videojuegos sean malos, pero a veces, ¿a qué se le llama adicción? Sería bueno tener una idea, ¿no? ¿A partir de cuántas horas se considera adicción?
Sí, pues en verdad no lo sé, pero yo en mi filosofía de vida, o sea, lo que he aprendido con los años, que todo exceso se daña. O
Sí.
sea, puedo hacer de todo, algo, tomar, fumar, los juegos, todo, pero si me excedo de algo ya empieza a perjudicarme, ya no es tan bueno, pues, ¿no?
Me has dejado
Pero
una
yo sí he sido adicto a
duda.
los videojuegos, te
¿Qué
digo, así,
juego?
ya te
¿Qué
digo, yo he
juego
jugado
jugabas tú?
Nintendo, Super Nintendo, me quedé en PlayStation 1, de ahí por cosa
¿Qué
de la vida dejé.
juego? ¿Qué juego
¿Ah?
jugabas? ¿Cuál era tu juego favorito?
Pucha, uno de los que más me gustaba en Nintendo era Mega Man, por ejemplo. Y Mega Man.
¡Oh!
Buenazo,
¡Era
¿no?
la puta madre! Mega Man. Sí, bo, ya
Que iba
sé.
agarrando armas y cada vez se iba perfeccionando, ¿no? Diferentes armas, diferentes tipos
Sí,
de
bo.
herramientas, ¿no?
Los de varios, los de multiplayer, ¿cuál era tu favorito en los multiplayer?
Bueno, Mario Bros, el clásico, ¿no? O sea, está bonito, también simpático. Street Fighter, las peleas.
Oh, los
Yo jugaba el
Fatalities,
Champion
Mortal
Edition,
Kombat.
los primeros, ¿no? Los que eran. Ta tan 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 ta, ta, tan ese
Qué bueno.
fue un
Mario Kart, ¿llegaste
clásico.
a jugar Mario Kart?
No, no he jugado ese.
Era chévere
Lo vi, pero
también.
no he jugado de cartas, no he sido mucho de cartas.
No, no, Mario Kart, el juego de los
Ah, de
carritos, de
carros. Ay,
sí,
ay, no, no lo
Mario,
he jugado, no lo he
no,
jugado.
era chévere también, podía jugar entre cuatro con su control cada uno.
No, pero son chéveres esos juegos que sí. Lo que yo me he ganado, claro que yo no lo hago porque yo soy otra generación que ahora juegan en línea, ¿no? Y la gente se entretiene y se quedan pegazos, ¿no?
Sí,
Eso me
ese. No sé qué tan bueno sea eso, porque al menos para jugar entre cuatro con el control necesitabas que los cuatro se junten y no era algo que se daba tan
sí.
seguido porque era la logística de juntar a la gente. Pero si puedes
Claro.
hacerlo online siempre como que se presta a jugar con mayor frecuencia. Entonces, Creo que es una manera de sociabilizar, pero a veces igual que tú, como que uno no tiene claro hasta qué punto es bueno, o sea, hasta qué punto es mucho y hasta qué punto es lo justo.
Sí, es verdad. Yo creo en realidad que lo, o sea, lo old school, lo natural es mejor, yo creo. O sea, lo digital es bacán, estamos llegando a mucha gente, todo, pero el contacto, estar con la gente, ¿no? Compartir así directo es otra cosa, pues es totalmente diferente, ¿no? Es como, mira, hasta en la economía, sí, regresando a la economía, por ejemplo, la economía, la más primitiva, ¿cuál era? El trueque, era intercambiar cosas. Y me parecía lindo, ¿verdad? Porque en verdad es lindo y no se mete ni siquiera el gobierno, no tiene que estar metidos en nada, es un trato directo a lo que yo he trabajado, o lo que yo tengo, mi bien o mi servicio, intercambio contigo, ¿no?
Sí, y ahí viene el tema, ¿no? De que el trueque yo creo que es más factible ahora con la tecnología que hay, porque antes, digamos, para hacer trueque tenías que ir persona por persona. Ahora podrías probar
Claro.
entre toda tu gente, pero el problema es que también a veces los amigos que uno tiene quieren las cosas gratis y es más probable que un desconocido te compre algo al precio real a que un
Sí.
amigo te compre al verdadero precio. Me ha pasado, por ejemplo, cuando puse mi carro anterior, lo puse. Y
Ya.
ya, te doy $1,000 por el carro, o sea, pendejo, o sea, es mejor a
Nunca tanto,
veces,
nunca tanto.
claro, o sea, es mejor ponerlo en Mercado Libre, en Neoauto, o sea, a veces un desconocido tienes más chance, pero eso que has dicho del trueque es algo que también pienso que cuánta gente tiene cosas que tú no necesitas y debería haber una manera de poder chambear eso nuevamente.
Mira, te cuento, a mí me gusta, yo antes de la pandemia, yo he ido a tres ferias de trueque, por ejemplo, y a tres me pareció excelente, ahí vi en Facebook, y por ejemplo, una llevé yo un libro, me llevé mi casaca, llevé un jean, llevé unos guantes de box, y varias cosas, y había gente que quería, o sea, y bien chévere, ¿eh? O sea, eran básicamente en casa, en patios, y la gente cambiaba, ¿no? Ya y todo mi, no sé, mi pantalón, o yo, mi guitarra, o había una persona, por ejemplo, una chica que da clases de yoga, yo te doy clases de yoga, ¿tú qué me puedes dar? Ah, yo te puedo dar un libro, o también puedo intercambiar servicios, y pucha, bien chévere. Yo fui como a tres ferias, me parecían buenísimas. Después de la pandemia, ya como que ya quedó ahí, pues nada, pues, ¿no? No sé si volverán a hacer.
Hablando de
Capaz en un grupo, pero.
servicios, tú sabes que una chica me ofreció su servicio, pues, ¿no? De venir acá a la casa a cambio
Ya.
de mi proteína, el Babilonio. Entonces, yo le dije una bolsa, porque tenía bolsa de 1 kilo en ese tiempo, y le
Ya.
dije una bolsa a cambio del momento feliz. Y ella me dijo, no, quiero que por lo menos sean 2 bolsas. Entonces, ya, le di 2 bolsas de 500 gramos y la chica se fue feliz, ¿no? Entonces, ahí fue el poder de la división de los productos y el saber negociar. Oye, Lucho, quiero agradecerte por tu tiempo. A la gente que quiera seguirte, seguir tus redes, tú mismo eres, comparte.
Ya bueno, yo estoy en Instagram, me pueden encontrar en MMA Lucho Personal. Hablo más que todo de artes marciales, lo que me gusta, videos, peleas, pero podemos hablar de cualquier tópico, si están interesados en alguna clase, en algún consejo, algún tip, ¿no? Y ahí me encuentran, MMA Lucho Personal. Y y como aportando algo a la economía, así chiquito nomás, que estudié en esa carrera. No gastes más de lo que ganas, no gastes más de lo que ganas. Es importante. Pero todo el mundo lo hace y tiene endeudarse con la tarjeta de crédito. Si te endeudas con la tarjeta de crédito, endéudate, pero endeudate de manera realista.
Claro.
No en una cantidad que no sea realista, que no vas a tener la capacidad, porque no te vas a ver en un problema muy serio. ¿Sí? Trata de ahorrar siempre que puedas, aunque sea ahorro un poquito, 5%, aunque sea 10%, y ahorra para cualquier eventualidad, ¿no? Y si te metes a una inversión, porque hay un montón de inversiones, todo el mundo te va a querer meter inversiones, invierte, pero estudia. Tienes que saber a dónde te estás metiendo. Es como una pelea. Te vas a pelear en una jaula, tienes que saber a dónde te estás metiendo. Si no, no te metas.
Y las buenas inversiones por lo general no te buscan, eres tú el que tienes que buscarlas. O sea, las buenas
Sí.
inversiones tú tienes que buscar acá ya hasta llegarla. Y otra cosa también creo que es no querer impresionar con bienes materiales, no querer impresionar que con mi carro, que con la cartera, que con lo que quieras, sino impresionar con las habilidades. Por eso cuando yo veo que tú subes videos de los alumnos en las clases, eso es chévere porque estás promocionando tu chamba y es como que, oye, me gusta tanto mi trabajo que lo posteo en las redes porque amo lo que hago. Y creo que eso se
Claro.
gana más el respeto que alguien que simplemente está tratando de presumir su fiestita de fin de semana o cualquier cosa así que no tiene al final un gran valor para la gente que lo está consumiendo.
Sí, pues es cierto. Totalmente de acuerdo. Sí,
Gran
al final
Lucho
uno tiene
Candioti.
que, en la vida, en el camino que estamos, tratar de ser, tratar de buscar, o sea, el que busca la economía. economía. O sea, la economía busca satisfacer tus necesidades, pero cada uno tiene diferentes necesidades, ¿no? Puede ser que yo, mi necesidad, quiero tener una mansión, pues, ¿no? Entonces, un carro, o quiero ser minimalista, o sea, puedo estar feliz con menos cosas también, ¿no? O sea, no necesito tampoco. Cada uno busca la economía a su manera también, ¿no? Y su estilo de vida, ¿no?
Eso es cierto, también eso es muy cierto. Gracias, Lucho, por tu tiempo. Ya saben, este podcast, Google Podcast, Spotify, con mi nombre, José Balta. Gracias, Lucho. Nos estamos viendo en la próxima oportunidad.
Oye, muchas gracias, José. Chévere.
Dale, suerte.
Usted